Hola a todos, bienvenidos a una semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo.
Hola, ¿qué tal, Armando? Aquí andamos en el nuevo tema que pues va a estar interesante el día de hoy con nuestro invitado.
Ok, tenemos un invitado de nuevo el día de hoy, o sea, de nuevo de que otra vez otro invitado. Es el tercer podcast con invitado. En esta ocasión invitamos al señor Octavio Álvarez, que está con nosotros desde la ciudad de Guadalajara, en México. Señor Álvarez.
¡Yay! Hola a todos. Es un placer saludar a toda la gente de, sobre todo de Tijuana, porque yo sé que usted está en Tijuana. Yo estaba en Tijuana antes y bueno, pocas veces me toca tener el gustazo de saludarlos. Pero bueno, a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes o días, según.
No importa, este podcast es atemporal, no tiene hora. No. Puedes decir buenos días.
O dejarte. ¿Qué tal? Buenas.
Buenas. Bueno, entonces, Alfredo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, ahorita va a estar interesante el tema porque vamos a hablar sobre bases de datos. Ya ven que se viene mucho sobre el tema de no SQL, SQL, como incluso hasta los motores de SQL traen ya soporte para JSON, como lo es PostgreSQL y Microsoft SQL. Entonces vamos a discutir un poquito sobre qué son, en qué consisten, ventajas, desventajas, qué hay que conocer de los motores, y todo lo relacionado.
Ok, el podcast de hoy va a ser de bases de datos. Hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados a bases de datos. Nos vamos a meter un poco con esto porque es importante. No muchos programadores realmente se meten a fondo a las bases de datos más que para hacer queries y guardar registros en ellas. Y la verdad es que hay muchísimo que se puede hacer ahí. Y no estoy hablando de volverte un DBI o volverte una persona que se dedique a manejar la base de datos. Me refiero a entender cómo funciona una base de datos. Nos puede ayudar en nuestros proyectos de backend o en cualquier tipo de aplicación donde lo estemos usando para evitar los cuellos de botella. Porque regularmente un cuello de botella en una aplicación suele ser la base de datos o un query muy pesado, excesivo que estés haciendo. Y bueno, para eso pues Octavio Álvarez es una de las personas que conozco que mejor saben dominar los temas de bases de datos y a quien he recurrido en múltiples ocasiones cuando tengo dudas con este tema. Señor Álvarez, ¿qué nos vas a contar esta noche?
¡Ay, Dios! Pusiste la vara muy alta.
No te preocupes. Puedes decir lo que sea, nos creen todo.
Perfecto, eso es por eso estamos aquí nada, ¿no es cierto? La... Antes de comenzar el episodio, estábamos platicando sobre algunas diferencias entre SQL y no SQL. Ajá. Y evidentemente el primer tema que surgió fue por qué un gestor de base de datos es el experto en manejar datos.
Sí.
Porque si nosotros utilizamos una base de datos que no tenga esa lógica interna, muy probablemente vayamos a sufrir en rendimiento y otras cosas, ¿no? Aquellas bases de datos que tienen algoritmos para mezclar datos, para convertir esos datos aislados en información, por lo general nos van a ayudar más. Uh-huh. Y nos van a simplificar la vida que un sistema de base de datos que no la tenga, independientemente de si es de SQL o no SQL. Por lo general, los sistemas maduros de SQL pues ya traen todo eso, ¿no? Pero sí, no todos son así. O sea, si hablamos de SQLite, estamos hablando de que el propósito es ser un sistema basado en SQL, pero embedded, entonces tiene sus limitaciones porque tiene otro propósito.
Sí.
Creo que valdrá la pena aclarar aquí que, como todo, siempre hay que escoger la herramienta más adecuada para el trabajo que vamos a hacer. Así
sí,
que,
estoy de acuerdo.
En un dispositivo móvil no vamos a instalar un SQL Server o un Postgres.
No.
Pero sí en SQLite. Uh-huh. No sé, yo no soy muy bueno no soy muy conocedor de bases de datos no SQL. Yo conozco más bien Postgres. Y esa por naturaleza es SQL, que no nada más es simplemente relacional, sino que es objeto relacional, lo cual le agrega algunos features. Y la eterna guerra es la de siempre, ¿no? Unos dicen, no me da flexibilidad, no escala. Y yo pensando, sí, pero con NoSQL qué tipo de garantías tienes para la integridad de tus datos, ¿no? Entonces, de entrada, me gustaría saber qué terrenos estoy pisando. ¿Quién de ustedes maneja SQL y no SQL? Digo, para saber quién es quién.
Fíjate que a mí me ha tocado ambos. Empecé en bases de datos desde 1999 con SQL 5.0 y poquito antes con DBase y poquito antes con... ¿qué había antes de DBase?
¿Archivos de texto?
De hecho, sí. Y es de broma, pero sí, sí eran archivos de texto que tenían una estructura muy específica.
¿No eran para archivos, poder archivos de texto separados en coma?
No, tenían como que un tipo layout para tener acceso aleatorio, pero... Pero pues estamos hablando de allá de cosas muy antiguas, ¿ok? Mi primer, de hecho, contacto con bases de datos fue con Access y fue con lo que empecé a ver SQL. Después seguía Fox Pro, no sé si lo llegaron a escuchar.
Sí, yo sé.
Que agregaba cosas. Entonces, les juro que yo era un acérrimo defensor de relacional, así. Todo lo relacional era, vamos, no concebía el mundo de otra manera. Pero ya, como todo, tienes que conocer la contraparte para poder emitir un juicio objetivo. Tienes que meterte y tienes que ahondar, no nomás porque... es que muchos tienen el error de que como son expertos en un lado, en automático descalifican el otro.
Sí.
Entonces, no, o sea, tienes que meterte. Y empecé con bases de datos como NoCouchDB, MongoDB. Y así fui adentrándome. Recientemente empiezo a trabajar con PostgreSQL, que trae soporte para NoSQL. Digamos, ahorita profundizamos esa parte.
Ajá.
Y te cambia totalmente el paradigma. O sea, uno de los problemas que tiene relacional es que guarda los datos de forma tabular, como el Excel. Pero tú necesitas, cuando creas una base de datos, modelar la realidad a tu esquema. Y para poder hacer eso, el relacional se apoya de, no sé, de entidad-relación. Entonces, una entidad te queda como en 5, 6, 7 tablas diferentes para poderla modelar adecuadamente. Cuando en una base de datos no es SQL de documentos, porque no es el único tipo que hay, te queda en una sola tabla, ya que puedes meter objetos JSON que perfectamente modelan todo un objeto sin necesidad de recurrir a muchas colecciones. No es la única, es la que más se usa obviamente en sustitución de relacional, pero también hay bases de datos que les llaman las Big Tables, las que son, es una sola tabla. Y le metes la estructura que tú quieres. Es uh-huh. otra forma y otra manera. Y también están las de llave-valor.
Key-value.
Como Redis. Que también tienen otro propósito. Y están las de... las bases de datos orientadas a las búsquedas. Que son muy optimizadas a búsquedas como Lucene. No sé si han escuchado de Lucene, que es un proyecto de Java que también tuvo se portó a .NET, que los datos que pones ahí son para que cualquier cosa que busques se tarde super milisegundos en búsquedas de texto. Que o sea, hay todo un mundo afuera de NoSQL que nunca te vas como que puro SQL o puro NoSQL o puro Big Table, sino que haces una combinación de todos estos para tener un sistema súper robusto, que esa es, yo creo, la enseñanza más grande que obtuve de este experimento de entrar al mundo de NoSQL, de que tienes que combinarlos, o sea, para tener sistemas súper robustos.
Y la gran diferencia entre estos diferentes tipos de base de datos, por llamarlos así, tipos, es la manera en cómo almacenan la información para después utilizarla de manera óptima. Uh-huh. Y yo recientemente daba un ejemplo de por qué almacenar la información de cierta manera afecta tanto. Y el ejemplo que ponía era el siguiente. Ponía un juego de palabras en pantalla y yo les pedía a la audiencia que desde sus lugares buscaran cierta palabra. Yo les decía, busquen tal palabra. Vayan levantando la mano, ¿no? Vamos a medir cuánto tiempo tardan en encontrar esa palabra. Les ponía dos slides. En el primer slide les ponía las palabras desordenadas, ¿sí? Y les ponía una palabra que estuviera más o menos después de la mitad, como a los tres cuartos de ubicación. Y después, en el segundo slide, estaban ordenadas en orden alfabético. Evidentemente, como en menos de la mitad del tiempo, la audiencia encontraba la palabra, buscando la misma palabra en el mismo juego de palabras, solo porque estaban ordenados, es decir, almacenados de una diferente manera.
Sí.
Pero almacenar de manera diferente tiene un precio. En el caso de una base de datos SQL, aunque los registros se almacenen sin orden, hay índices. Y los índices tienen un precio. ¿Cuál es el precio? Al momento de insertar los datos, si uno quiere leer los datos más rápido, se tienen que insertar y actualizar de una manera más lenta. O sea, tiene que haber un balance entre el tiempo de inserción y el tiempo de consulta. En el caso del primer slide, donde todas las palabras están desordenadas, agregar una palabra nueva, pues simplemente se agrega al final porque el orden del almacenamiento no importa. Pero en la consulta, si se busca esa palabra, se tiene que recorrer toda la lista de palabras para encontrarla, que es más caro. En el segundo slide, donde las palabras estaban ordenadas alfabéticamente, insertar una palabra implica buscar en dónde va la palabra, recorrer el resto de las palabras al final, digo, pensando en un slide, ¿no? Recorrer todas las palabras que están hacia la derecha, recorrerlas para hacer espacio hacia la nueva palabra. Entonces, la inserción es más lenta, pero la búsqueda es más rápida. Entonces, todos los diferentes tipos de datos que almacenan de manera distinta tienen ese propósito y sacrifican un tipo de rendimiento por otro tipo de rendimiento. Ahora, a mí me gusta SQL porque de un tipo de datos estructurado puedo yo generar índices de manera que sin modificar la estructura de escritura, aún teniendo datos desordenados, yo puedo generar índices para poder encontrar esos datos aún estando desordenados. Obviamente el precio viene en los índices, en el tamaño del índice en disco, en la actualización del índice al momento de una inserción o de un borrado o de una actualización, pero me da una flexibilidad, digamos, de ambos mundos. ¿A costa de qué? A costa de espacio en disco.
Ok, entonces, es una estrategia común usar índices cuando estás programando e identificas un campo que dices, ok, este campo amerita ser indexado. Pero he notado que cuando eres programador nada más lo ves como desde un punto de vista lógico, ¿no? ¿Qué tanta prioridad es ese campo para mí? Ah, ok, lo voy a indexar. Pero creo que no muchos entienden que cada índice crece el tamaño de la base de datos. De hecho, me gustaría que las personas que nos están escuchando hagan un ejercicio mental y pónganse a pensar exactamente qué tan pesada es la base de datos que trabajan con la que están trabajando en este momento, si son conscientes de ello, más o menos un poco conscientes de ello, ¿no? Y si descubren que es muy pesada, ¿sabrían cómo optimizarla? O sea, ¿realmente qué tanto nos solemos meter los programadores en este tema cuando estamos programando? Porque no sé si es algo que vamos a tocar muy a fondo en este episodio, pero algo de lo que he estado hablando con Octavio en estos días es que yo tengo años trabajando con bases de datos sin SQL, sin escribir una sola línea de código SQL, usando una librería de Python que se llama SQL Alchemy, que es básicamente pues un manager de la base de datos, una especie de ORM, pero es un poco más avanzado que eso. Y me permite hacer queries con Python. Y esto es interesante porque hace poco tuve un problema en el que Octavio me ayudó a encontrar un query que solucionaba mi problema, que era una consulta muy pesada, y estaba intentando minimizar el tiempo. Y una vez que conseguimos el query perfecto, bueno, no perfecto, pero el query que nos iba a funcionar, yo lo convertí todo a SQL Alchemy, en código en Python. Y esa parte pues ya era más de mi experiencia, ¿no? Y luego ya al final le mostré a Octavio, oye, mira, este es el código SQL Alchemy que me quedó en Python. Y Python lo convierte a este query de SQL que era prácticamente el mismo que habíamos hecho entre él y yo. Y fue como, ok, para Octavio. Octavio no tenía mucha experiencia con esto, entonces para él fue como un ok. Entonces se puede usar algo que no es SQL. Y para mí es lo normal. Y creo que para muchos programadores que trabajen con frameworks como Ruby on Rails, como Django, con Python, como Laravel, no sé, con diferentes frameworks de programación, su nivel de experiencia usando la base de datos se limita a utilizarla a través de una herramienta como un ORM, pero realmente, ¿qué tanto comprenden lo que está ocurriendo detrás de esa herramienta? ¿Podrían ustedes describir los queries que se están ejecutando cada vez que mandan llamar uno de estos query sets que su ORM genera? ¿O podrían optimizar algo así? Entonces, yo creo que a pesar de que muchos programadores trabajamos con base de datos, no todos comprendemos bien lo que está haciendo la base de datos. No comprendemos los detalles técnicos de lo que está haciendo la base de datos. Alfredo, ¿qué puedes aportar?
Pues mira, como bien dijo Octavio, depende de la aplicación que estés usando. Porque, por ejemplo, si haces una aplicación para una empresa pequeña, el equivalente yo creo en .NET es Entity Framework. Y pues sí, este tipo de ORMs te hacen mucho trabajo por ti, pero te lo hacen a un costo. Cuando ya estás trabajando con empresas grandes y donde utilizas demasiados datos, ya no te alcanzan que el ORM te haga cosas por ti. Ahí sí, no sé si han escuchado, pero las bases de datos, hay muchísimas estrategias a nivel hardware, a nivel ¿cómo podría decirlo? Son ciertas optimizaciones que ya están fuera de un ORM, que tienes que hacer la conexión directa. Por ejemplo, las más comunes son la optimización horizontal y vertical, en donde crece tanto tus datos que partes los datos y metes lógica en tu aplicación para que sepa que dependiendo del tipo de dato que, o lo más común por ejemplo es por fechas, que dependiendo de la fecha, del rango de fecha que estás pidiendo un dato, va a ir a una tabla, va a ir a otra, o incluso va a ir a un server o va a ir a otro. Y como esas hay 3-4 diferentes estrategias para poder manejar grandes cantidades de datos, porque que ahí sí necesitas conexiones directas y necesitas una capa de datos con la lógica necesaria para saber a dónde tiene que ir a los datos en caso de que los datos estén particionados. Hay, por ejemplo, esta estrategia que se llama de caché, en donde no sabes qué te van a pedir realmente, es muy aleatorio. Entonces tienes un servidor principal en donde si se consulta un dato, se lo trae a una base de datos más pequeña y sobre de esa trabaja. Y después con agentes estás actualizando todos los inserts y updates que le hacen a la tablita de caché, los está llevando a la tabla principal. Entonces, hay demasiadas estrategias que en empresas muy grandes, pues que un ORM te juro que no te da. Y lamentablemente hay muchas aplicaciones que se hacen que, pues sí, en la máquina del desarrollador va a funcionar muy bien, pero ya cuando le metes esas cargas enormes de trabajo, pues así se truenan las aplicaciones.
Ahora, mencionaban los ORM y yo quiero preguntarles algo.
¿Sí?
¿Por qué utilizan un ORM? Por ejemplo, ¿qué diferencia habría de utilizar un ORM y poner directamente las instrucciones de SQL como cadenas? No estoy diciendo que sea buena idea, pero me gustaría profundizar en qué conocen ustedes como ventajas para utilizar el ORM para porque creo que es un punto que nos puede dar para empezar a meternos en las entrañas de cómo funcionan las cosas.
Yo puedo dar una respuesta rápida a eso. Serialización de datos y manejar toda la lógica en un solo lenguaje. O sea, un ORM, la promesa del ORM es que la estructura de datos en la base de datos se va a ver reflejada en una estructura de objetos dentro de mi código. O sea, va a ser parte de mi proyecto. Y yo voy a utilizar la base de datos pensando en objetos de, por ejemplo, de Python, en mi caso, que trabajo con Python. En objetos de Python, en clases de Python. Y eso me da la ventaja de poder crear funciones dentro del código para cuando necesite manipular esos datos, una vez que los obtuve de la base de datos, manipularlo en forma de propiedades de mi objeto. Entonces, yo lo estoy viendo como un objeto. Para mí, que soy el programador, la parte en la que esos datos son capturados y se tiene que convertir a una estructura de datos compatible con mi lenguaje de programación, ya está resuelta con el ORM. Y es básicamente la ventaja más grande, porque de ahí en fuera realmente no estoy viendo el SQL que genera, menos que esté haciendo debugging o esté haciendo un análisis ya muy profundo de lo que está pasando. Pero eso normalmente lo haces cuando detectas que hay un cuello de botella y quieres identificarlo. La mayor parte del tiempo confías en que los queries a los que ya te acostumbraste, porque tienes un método para hacer un select. Entonces, en lugar de escribir una consulta de SQL todo el tiempo, escribir un select, tal propiedad, from, tal tabla, bla, 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 yo utilizo una herramienta que ya me incluye el ORM, que por lo general es una propiedad en la clase, es como una propiedad estática, que me da acceso a diferentes funciones, ¿no? Una función select, a funciones de filtro que van a funcionar como el where. Básicamente todas las funciones de SQL están en forma de funciones dentro de mi lenguaje de programación. Entonces yo armo un filtro y al final genero una cosa que se llama QuerySet, y yo creo que ahí es donde está un poco el valor agregado de esto. Porque, de hecho, una de las razones por las cuales convertí todo ese código SQL que llevamos a crear tú y yo a Python, usando esta librería de SQL Alchemy, es porque una vez que yo tengo la consulta hecha con Python, en ese caso, con el caso de esa librería, me genera un objeto llamado QuerySet, el cual no es una consulta que se esté ejecutando, es más bien todas las instrucciones para crear la consulta. Pero ese QuerySet, al ser un objeto que tiene todas las instrucciones, yo puedo de forma dinámica agregarlo, quitarle pues más filtros, más validaciones. Entonces yo puedo tomar ese QuerySet como padre y decirle, ok, ahora tráeme todo ese reporte, pero únicamente de los registros que cumplan con tal rango de fechas. O únicamente, entonces yo ahí ya empiezo a meter lógica dentro de las funciones de mi backend. Y se las agrego al query, entonces el query es dinámico y simplemente como colgarle una función más. Me imagino que todo esto se puede hacer con SQL. El problema es que tendremos que separar muchísimo el SQL o las consultas y empezar a crear funciones dentro de la base de datos, vistas, cosas así. Y se sale mucho de la lógica de programación. Y la idea del ORM es no tener que escribir todas esas funciones en la base de datos. Escríbelas en el ORM, porque al final el ORM lo que va a hacer es crearte el query que necesitas y ejecutarlo. Entonces, esa es una de las ventajas, o varias de las ventajas que yo le veo a un ORM.
Creo que vale ahí la pena una precisión. Aunque se utilice el ORM, seguimos hablando de SQL.
Sí.
Solamente que está abstraído en, vamos a llamarle azúcar sintáctico o syntactic sugar,
sí.
De una manera en que está más integrado con el lenguaje de programación y no tener que tocar Python. Pero a final de cuentas, si hablamos de un ORM como SQL Alchemy, que pues SQL, a final de cuentas es una capa de mediación entre la intención de los datos que queremos tener y la instrucción final de SQL que va a la base de datos. A final de cuentas, aun cuando utilicemos el ORM, en el cable, en la comunicación entre nuestro servidor de aplicación o nuestra aplicación y nuestra base de datos, sigue habiendo una instrucción de SQL.
Sí, así es.
Entonces, a final de cuentas, el almacenamiento final de los datos, por más que tratemos de utilizar un ORM, la estructura a la que se refería Alberto sigue siendo tabular. Entonces,
sí.
Ajá.
Nada más que mira, hay un detalle, y es que ahorita la programación moderna, gracias a que hay mucho hardware, te puedes dar el lujo de usar ORMs y derrochar recursos. Pero en una aplicación en promedio, el 80% de los datos están en un 20% de tablas. Entonces, un ORM te ahorra muchísimo trabajo y creo que para ese 80% de tablas funciona demasiado bien. O sea, yo no metería otra cosa. Pero ya cuando te vas sobre ese 20% de tablas que tiene el 80% de los datos, es otro mundo. Anteriormente, de que se hicieran muy populares los ORMs, la manera en que se hacía, al menos en Microsoft SQL, era que tu lógica de negocios quedaba más en el modelado de la base de datos, no en los datos, sino en el cómo la modelabas, de tal manera que la aplicación era como una ventana nada más a la base de datos. Tu lógica no necesitabas tú programar tanto. Ahorita toda la programación se vuelca sobre la aplicación. Pero cuando tú modelas con la lógica, que te digo que es ahorita un conocimiento perdido que ya nadie usa, tú puedes meter tanta lógica, y no estoy hablando de store procedures, no estoy hablando de funciones, sino cómo diseñas tu base de datos, que la manera en que insertas, guardas y consultas te hace toda la lógica de negocios. Hay una regla: entre más cercas estén los datos de la fuente, más rápido se procesan. Entonces, digo, para aplicaciones pequeñas, y estoy hablando de bases de datos con menos de un giga o dos gigas de tamaño, ahorita pues podemos derrochar hardware, no hay problema, metes ORMs, pero ya cuando te rebasas esos tamaños, un ORM no te sirve, tienes que recurrir a otras formas.
Sí, hay casos, siempre va a haber casos donde tenemos que usar una segunda estrategia. O sea, por ejemplo, se me ocurre algo rápido: los problemas para administrar Facebook o Twitter requieren soluciones que ya no, o sea, ya no se pueden hacer en un paquete. O sea, ya no es una librería resolviendo el problema. Entonces, siempre va a haber este escenario en el que ya la estrategia es la máxima optimización posible. Pero también es un punto en el que una empresa ya tiene que tener los recursos para tener a un equipo de gente dedicada a hacer eso. Entonces, también es esto. Realmente, ¿cuántos developers hay en tu proyecto? Si no hay tantos developers como para tener a una sola persona, por lo menos una, dedicada a manejar la base de datos y a crear métodos dentro de ella y a estar haciendo todas las modificaciones manualmente que la base de datos requiera, yo te sugeriría usar un ORM, porque una segunda cosa que suelen dar los ORMs, o tal vez no viene dentro del ORM, pero debe haber una librería compatible con el ORM. En el caso de SQL Alchemy hay una librería llamada Alembic que nos permite manejar un concepto llamado migraciones. Y las migraciones son una maravilla. ¿Por qué? Porque es básicamente un script escrito también en Python, en el caso de Alembic. O puede estar escrito en el lenguaje que quieran. Ya voy a dejar de hacer ese disclaimer, ¿no? Voy a usar Python como ejemplo a partir de este momento. Está escrito en Python y ese script yo lo puedo modificar incluso más, porque puedo manejar dos conceptos. Lo que es el concepto ¿cómo se llama? De esquema migration, que es la migración en sí del esquema de la base de datos, donde tal vez voy a modificar una columna por el nombre, tal vez un tipo de dato, tal vez voy a agregarle una columna. No sé, una modificación al esquema de la base de datos. Y está este otro concepto llamado data migration, que es: ok, voy a agregar una columna nueva, pero esa columna nueva requiere, no puede ser nula y requiere que calcule datos de otras tres columnas para guardar el que está ahí. Entonces, el data migration es, haz un query y ahí ya usas la estrategia que quieras. Ahí ya puedes incluso escribir SQL si quieres. Y haz un query que calcule ese nuevo dato después de agregar esta columna nueva. Entonces, todo eso lo puedes hacer con scripts de Python. Y te maneja incluso un seguimiento de las migraciones, algo parecido a lo que haría Git, algo así, donde cada migración tiene un ID y tú puedes hacer hasta merge entre esas migraciones, por si dos personas tienen migraciones al mismo tiempo en diferentes branch del proyecto. Al final los podemos mezclar y después hacer una sola migración grande en el entorno de staging y en producción también. Entonces, hay un montón de estrategias que se pueden seguir para cuando el equipo no tiene tantos programadores como para que haya alguien dedicado a preocuparse por programar o modificar manualmente la base de datos, porque también sucede esto. Todos los cambios que yo haga localmente con una migración, o sea, un script que me lo resuelva, listo, ya tengo todas mis modificaciones, perfecto, las subo a Git, la descarga mi compañero, corre las migraciones y él tiene las mismas modificaciones que yo espero que tenga su base de datos local en su proyecto. Lo subimos a staging, lo que acabo de decir. Listo, staging ya tiene todas las modificaciones que espero que tenga. Al final se sube a producción, perfecto, producción ya tiene todas las modificaciones que espero que tenga. Y no tuve que modificar una por una todas esas bases de datos. Entonces, hay ventajas aquí.
Ajá, pero es lo que te digo, funciona muy bien en proyectos pequeños, todavía medianos, pero ya para empresas que tienen bases de datos muy grandes, son otro tipo de estrategias. Recuerdo que una vez platicábamos, Octavio, de una persona que había puesto un artículo de que no recomendaba NoSQL o MongoDB en particular, porque se metió en un problemota a la hora que creció la base de datos. Y yo te decía eso, digo, bueno, es que aquí su problema es que lo dejó todo en un solo servidor y en una sola máquina y no metió estrategias que son muy comunes en las empresas enterprise, que son como hacer clusters, como hacer particiones, como, o sea, hacer un data warehouse, cosas como esas, en donde pues los datos tienes que empezarlos a diseccionar, tienes que empezar a usar gobierno de datos, tienes que usar Business Intelligence, o sea, son otro mundo, pues, cuando crece la base de datos, porque para proyectos pequeños sí te puedes dar ese lujo. Usas el ORM, usas que la aplicación haga muchas cosas por ti.
Sí.
Pero conforme va creciendo, tienes la necesidad de ir más y más al metal cada vez.
Yo voy a hacer una aportación aquí para defender el punto de Octavio de que es bueno, o es, no sé si mejor, pero es muy bueno saber trabajar con SQL directamente. Y uh-huh. Es que yo noté, estuve un tiempo estudiando la documentación de SQL Alchemy, ¿no? Para entender cómo funciona esa librería, aprenderme los métodos, las funciones y todo. Pero me di cuenta conforme iba estudiando más y más que realmente podría aprenderme la librería de memoria. O sea, podría aprenderme todos sus métodos y funciones y estrategias y todo lo que te enseña que puedes combinar. No me iba a servir de nada si no sabía yo hacer queries en SQL. Porque al final es una herramienta para ayudarte a aprovechar la base de datos sin escribir SQL. Pero tienes que pensar con la lógica de SQL. Tienes que pensar con esa lógica y tienes que saber cómo va a trabajar la base de datos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo ya tenía el query construido, o sea, ya, y lo convertí a SQL Alchemy, me tomó nada, una hora y ya estaba el query hecho. Que si yo me hubiera puesto a construirlo en mi cabeza, usando solo mi imaginación directamente con SQL Alchemy y pensando en las estrategias que SQL Alchemy utiliza, pero sin tener nociones de qué es lo que estaba ocurriendo en SQL. Entonces ahí probablemente hubiera caído en el problema de empezar a hacer prueba y error y cosas así que no son recomendables para nada. Entonces lo mejor es saber qué es lo que está pasando a nivel de SQL. Entonces sí hay que estudiar SQL. Mi conclusión después de eso fue, me tengo que poner a leer un libro de Postgres porque necesito entender más a fondo cómo funciona Postgres para poder hacer manipulaciones más grandes en mi base de datos.
Cuando estábamos analizando esa consulta y tratamos de buscarle optimizaciones de la primera versión a la última versión de la consulta, con SQL Alchemy o con SQL directo, no importa. A final de cuentas, la consulta es la misma en el cable y hacia la base de datos. Pero de la primera versión a la última, logramos triplicar el rendimiento de la consulta. Sí. Y esto es por conocer lo que existe adentro de una base de datos. Y esto aplica para cualquier cosa, no solamente para SQL. El chiste es que entendiendo cómo funciona nuestra base de datos y la infraestructura sobre la cual está montada esa base de datos, incluyendo la forma de almacenamiento, la capacidad de los servidores, la red que hay en medio, etcétera, etcétera, nos va a llevar a un rendimiento que nos va a permitir aprovechar el mismo hardware de una manera mayor. ¿Sí? O sea, sí, para proyectos pequeños podemos aventar código, va a llegar un momento que no nos va a ajustar y entonces vamos a tener que tomar una decisión o cambiar de esquema o cambiar de infraestructura o mejorarla o cambiar de modelado, ¿no? O agregar, rediseñar esos componentes, ¿no? Y a final de cuentas todo vuelve a lo mismo. ¿Cómo vamos a afrontar esta nueva realidad con nuevos datos, con nuevo volumen de datos, con nuevas validaciones necesarias? con las nuevas herramientas que tengamos ahora en ese momento.
Yo tengo un mensaje aquí para developers, para todos los que hayan tenido en algún momento este debate de cuál es el mejor ORM que podemos usar. Por mucho tiempo yo escuchaba en foros de debate en internet que en el caso de trabajar con proyectos de Python, SQL Alchemy era el ORM más poderoso que puedes usar, ¿no? Y ahí estaban los defensores del ORM de Django y todo eso. Bueno, quiero decirles que recientemente descubrí cómo saber cuál es el poder que realmente puede llegar a tener o no un ORM. Y por eso creo que, por eso ya estoy más que convencido que SQL Alchemy sí debe ser el ORM más poderoso que puedes usar en Python. No es porque el ORM, no es porque en sí la librería de el ORM en sí sea poderosísimo, sino ¿qué tan poderoso puede ser? El ORM no es más poderoso que lo que la base de datos puede hacer por ti. Lo que deben de fijarse es qué tanto control les da el ORM sobre el query que se va a ejecutar. Eso es lo que realmente va a definir el poder del ORM. Si ustedes pueden configurar ese ORM a través de filtros, métodos, banderas, lo que necesiten para que el query quede como ustedes necesitan que quede, entonces es el mejor ORM que pueden estar utilizando. Si el ORM va a terminar haciendo lo que le dé su gana y ustedes no pueden hacer mucho ahí al respecto y al final terminan escribiendo directamente código SQL en un string y mandándolo a ejecutar con algún método, porque la mayoría de los ORM tienen un método para que tú puedas ejecutar un query que tú quieras en texto. Entonces, si terminan haciendo eso, es porque el ORM realmente carece de las suficientes herramientas para poderlo aprovechar al máximo. Y yo creo que es eso. Mientras más versatilidad les dé su ORM, mientras más control les dé sobre el query que se va a ejecutar, eso lo va a convertir en el mejor ORM que pudieron haber decidido utilizar en su proyecto. Entonces, creo que esa es la respuesta definitiva, no definitiva, pero es una respuesta correcta a la pregunta de cuál es el mejor ORM que se puede utilizar en un proyecto, ¿no?
Fíjate que en .NET pasa una cosa muy curiosa. Me tocó ver el nacimiento de Entity Framework. Y antes de Entity Framework empezaba a usar ORMs y ahí, obviamente empecé conectando con ODBC. Y ODBC es lo más cercano a metal que te puedas imaginar. Y descubres, por ejemplo, en el caso de Entity Framework, una cantidad de trabajo que te ahorra, pero inmensa, o sea, inmensa a la hora de consultar la base de datos. Yo creo que nos redujo el código de base de datos en un 80% de programar a metal o en ODBC o ADO, que también se usa, a Entity Framework, pero sí sufre de esos pequeños problemas en donde si no sabes cómo funciona y qué está haciendo Entity Framework, hay un caso, por ejemplo, ahorita con una aplicación que estoy trabajando que hay reportes que tardan 5 minutos. Cuando yo hago lo mismito en SQL puro y tarda 2 segundos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no sabes qué está haciendo todo lo que... o sea, ¿sí te ahorra mucho código? Sí. Pero no saber exactamente cómo te funciona o dónde sí te da la ventaja y dónde no, como bien menciona Armando, pues te pega y te pega bastante.
Yo quiero aquí empezar a tocar el tema de las bases de datos no SQL. Porque ahorita estamos hablando del concepto de migraciones de esquema, ¿no? Algo que no tienes que hacer con NoSQL, o al menos con la mayoría de ellas. Y es donde...
Sí, claro que sí.
Bueno, más o menos. Oye. Más o menos.
No, mira, déjate un detalle. Por ejemplo, mira, una vez estaba dando una conferencia sobre frontend.
Ajá.
Y cuando los muchachos se dieron cuenta que JavaScript, pues, no se compila, no nada, a lo mucho puedes ofuscar, me dijeron, ¿cómo le haces para que no te roben el código? Y le digo, yo me estaría preocupando más porque me robaran los datos.
Sí.
O sea, ¿sí me explico? O sea, sí. Yo no me preocuparía que se lo roben. Es más, yo publico en mi GitHub código y ejemplos y todo eso. Uh-huh. Porque te preocupas por los datos. Y créeme que muchas veces no los cuidamos a nivel integridad, que es también todo otro un tema. Que hay que... Yo me enfoco mucho en eso cuando diseño y hago sistemas. Que la integridad de los datos... Porque no hay nada peor, y créanme que lo he visto en proyectos que me han dado a arreglar. Como que el SQL no esté empatado con la aplicación en cuestiones de estructuras de datos. No tienen idea la pesadilla que es eso.
¿Estamos hablando de no SQL o también en SQL?
No, de los dos.
Ok, bueno.
Quiero hacer un paréntesis. Jesús mencionaba sobre las migraciones y el hecho de poder cazar en el mismo commit hasta dónde llega una migración y el estado de tu código es una ventaja que te da este tipo de plataformas de migraciones. ¿Sí? Ajá, ¿sí? Sí. O sea, yo me voy a otro commit y me regreso a donde la base de datos estaba.
Sí, también. Bueno,
no significa que me regrese, porque entonces, ¿cómo le hago para hacer rollback del futuro si no sé cuál es ese futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo sé cuál es el último estado que yo, en el cual ese código debería estar, ¿no? De alguna manera yo sé de manera determinista cómo me regreso de un commit a otro.
Sí, pero aquí el problema es, ¿qué pasa cuando tienes una empresa que tienes 6 aplicaciones y las 6 consultan a la misma tabla? ¿Cómo maneja las migraciones? Ahí ya entran otras metodologías. Hay que tener en cuenta ese escenario. Porque hay una metodología muy definida para esa parte. Pero sí se debe tener en cuenta. Te funciona muy bien este tipo de migraciones cuando es una sola aplicación la que está accediendo a la base de datos. Pero en una enterprise es muy común que 6, 7, 8 aplicaciones consulten la misma base de datos y ahí sí no te funciona
ese tipo de migraciones. No, ahí no te va a funcionar nada. O sea, yo recomiendo que no hagan eso.
No, es que es necesario. O sea, y te digo, hay estrategias, hay metodologías.
¿Microservicios, para hacer anybody?
¿Microservicios?
No toquemos microservicios. Porque...
Vamos a hacer, les juro que vamos a hacer un podcast dedicado a microservicios.
Y vienes,
Pero
porque sí, es otra locura.
No, o sea, nos metamos en eso el día de hoy. Quiero terminar con NoSQL. La verdad, mi experiencia en NoSQL no pasa de los pet projects. Nunca he hecho un proyecto grande o algo que termine en producción con NoSQL. Lo he utilizado con ORMs y con ORMs no tiene mucho chiste. La verdad es que NoSQL, pues los ORMs la mayoría están pensados para hacer estructuras de datos tipo relacionales. Y la ventaja de NoSQL es que no son estructuras de datos relacionales. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Hay escenarios en donde no necesitas tantas relaciones o no necesitas relaciones y puedes resolver todos tus problemas con estos esquemas de datos en donde los esquemas son de tipo árbol y no hay relaciones entre... No hay relaciones complejas, al menos. Tienes que analizar muy bien tu aplicación para saber qué es lo que necesitas, porque la verdad debe haber muy, muy específicos escenarios en donde esto sea más una ventaja que una desventaja. La mayoría de las aplicaciones donde yo he trabajado necesitamos algo relacional.
No, pero mira, el problema particularmente con las bases de datos tipo documentos, porque te digo, NoSQL hay varias, para empezar. Fíjate que gracias a que empecé con NoCoachDB, le agradezco mucho haber entrado por esa página porque te da una explicación a detalle.
Sí.
Cómo es la cura de las bases de datos no documentos. Y mira, yo era un ortodoxo del SQL, ¿ok? Yo no me imaginaba el mundo sin SQL. Pero ver que tienes que cambiar totalmente la mentalidad en cuanto a cómo es el manejo de documentos, porque es totalmente diferente, te abre un mundo de posibilidades tan grande, tan vasto, para hacer una aplicación muy, muy eficiente, muy, muy buena, pero tienes que primero adentrarte a esos conceptos, porque vale. Cada tipo de base de datos tiene un propósito. Y te juro que, la explicación que particularmente estaba en NoCoachDB sobre lo que es la cura de la base de datos de documentos, fue muy reveladora y dejé ser tan ortodoxo del SQL.
Ok, vale, tal vez ahorita me falta informarme más sobre NoSQL o trabajar en un proyecto. Octavio, perdón.
Debo decir que yo tampoco conozco muy bien NoSQL, pero lo que sí quisiera yo precisar, a veces recibo preguntas de gente que me dice, oye, ¿qué utilizo? ¿SQL o NoSQL? Es como si me preguntan, oye, ¿cómo me voy a la tienda? ¿En carro o no en carro? ¿Sí? O sea, sí. No SQL es todo lo que no es SQL, pero ¿cuál es el propósito de esas bases de datos? Entonces, no es lo mismo decir, o sea, hablar de irse a pie, hablar de irse en taxi, hablar de irse en camión, hablar de irse en Uber, todos esos son no carro. Uh-huh. Entonces, cuando hablemos de SQL, sí debemos pensar, para que sea más fácil el análisis, de si estamos hablando de una base de datos de documentos, de una base de datos que almacena grafos, de una base de datos que almacena key value. ¿Sí me doy a entender?
Sí,
y
sí,
por eso apoyaba el comentario de Alfredo. Entonces, cada una de esas va a tener sus particularidades. Cada una de esas va a ser experta en manejar ese tipo de almacenamiento.
Sí, sí.
Por ejemplo, si a mí me dicen no SQL, yo pienso en datos, vamos a suponer, no voy a asumir que todas son datos no estructurados. Un documento es un dato estructurado para un documento. Pero si a mí me dicen bases de datos no estructurados, yo les voy a decir, ok, ¿cómo indizas los datos? ¿Cómo mejoras tu rendimiento si no tienes una garantía de qué datos van a ser almacenados ahí? Entonces, cuando yo extraiga esos datos, si yo no tengo una forma de indizar o de, digamos, organizar esos datos por falta de estructura, y me estoy yendo a la parte literal de no estructura, por eso no creo yo mucho que sea así, entonces significa que la aplicación va a tener que hacer todo el procesamiento, cuando los expertos en el procesamiento son las bases de datos. No es lo mismo pedirle, dame todos los datos de esta base de datos, dame todos los datos de tabla 1, dame todos los datos de tabla 2 y yo los mezclo, a pedirle a la base de datos, oye, tú ya sabes qué tablas son, aquí estoy usando la conceptos sí. de SQL, ¿sí? Tú mézclalos, tú sabes qué algoritmo es, tú sabes dónde están almacenados, tú sabes cómo buscarlos, tú sabes cómo están indizados, tú sabes cuánto cuesta la lectura en disco porque llevas estadísticas sobre la lectura de los datos, ¿sí? A diferencia de traerme todo, de entrada le pegamos durísimo a la red y a las latencias, pero dejando de lado eso. Esa es la importancia de conocer a profundidad la estructura de cada base de datos que estamos utilizando, el tipo y los, lo que implica el tipo de base de datos que estamos usando.
No, es que mira, aquí hay un problema. A veces cuando tenemos un conocimiento previo, hay este efecto psicológico, este sesgo que se le llama de ancla, en donde así como conocemos SQL, queremos empatarlo con el otro. Porque precisamente no SQL, particularmente documentos, tiene sus propios mecanismos para hacer todo tan eficiente y que funcione tan bien, pero no puedes compararlos con SQL, ¿sí? Te lo voy a poner de otra manera. Ahí está base, no es base de datos, no se le llama base de datos, pero en cierto modo es, que se llama Lucene, que le había comentado, que tú almacenas datos para hacer indexados y ser son optimizados de tal manera que una búsqueda en texto, que sabemos que las búsquedas en texto es lo más costoso y lo más difícil para las bases de datos, pero este motor, este engine, son search engines, almacenan los datos de tal manera tan eficiente que cualquier búsqueda en texto te la encuentra en milisegundos y te manda un chorro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene sus formas y sus propias estrategias y sus propios tipos de algoritmos, pero no hay manera de compararlo con que si lo hago así en SQL, ¿cómo lo hago en Lucene? ¿Cómo lo hago en Mongo? ¿Cómo lo hago en Redis?
Señores, lamento interrumpir la conversación, pero estamos llegando al minuto 49 y tenemos que comenzar a concluir para terminar el podcast. Así que vamos a comenzar con conclusiones. Quiero comenzar yo con mis conclusiones. Lo que puedo concluir es que hay diferentes tipos de base de datos para diferentes tipos de problemas. Entonces, yo ya estoy escuchando a los defensores de NoSQL quejándose con miles de argumentos de este podcast y nos van a decir de cosas así a más no poder, porque pues no somos expertos en NoSQL, ¿no? Vamos a hacer otro podcast después con más gente experta en NoSQL y experta en SQL, y que sea un debate de ambos, ¿no? Pero, y diferentes tipos de datos NoSQL, porque como ya dijeron, hay todo lo NoSQL es lo que, pues, no sea SQL, ¿no? Hay muchas estrategias ahí también. Pero yo creo que independientemente de la base de datos que quieras trabajar, tienes que entender sus limitantes y sus ventajas y aprender a usarla. Igual puedes consumir una base de datos tipo MongoDB a través de una librería y no escribir directamente los queries, o puedes escribirlos. Entonces, yo creo que el poder que vayas a obtener de la base de datos que estés utilizando va a depender de que también sepas usarla de forma nativa. Y a partir de ahí ya utiliza todas las herramientas que quieras, que te faciliten el trabajo. ¿Octavio?
Es algo parecido. Conocer el tipo de terreno que vamos a utilizar para transportarnos nos define el tipo de vehículo que vamos a utilizar para transportarnos. Entonces, es importante conocer la infraestructura en la que estamos trabajando para saber las técnicas, para utilizar las mejores técnicas posibles dentro del contexto de esas técnicas de almacenamiento. El tema da para mucho más. No tocamos tema de seguridad, por ejemplo, que es algo que un ORM puede ofrecer como método de filtrado de entrada. Algunas bases de datos, por ejemplo, yo que manejo un poco de Postgres, te permite establecer usuarios a nivel base de datos y te permite evitar SQL injections de esta manera. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, el típico blog, todas las conexiones se realizan como admin. La persona que lea un blog puede borrar la base de datos si encuentra un hoyo. Sí. Cuando puede haber varias formas de proteger esto con pasos pequeños. Uh-huh. ¿Va? Entonces, conocer qué estamos haciendo para poder aprovecharlo lo mejor posible. Como un último paréntesis, recuerdo que le comentaba también a Jesús, en Postgres, si ustedes hacen una función de esas que parecen como que son como store procedures, que se almacenan en la base de datos y que se ejecutan en la base de datos, se pueden programar, por ejemplo, en JavaScript, en Python, obviamente en SQL, en PLSQL, PLPGSQL, no, PLSQL es de Oracle, perdón, PLPGSQL, pero lenguajes como Python están ahí. Y sí, es cierto, si algo se hace mal, se crashea la base de datos. Y obviamente no es algo que queremos, por eso es una herramienta que debe ser cuidadosamente utilizada. Hay que saber por qué. Entonces okay. Hay que saber cómo funciona todo ese tipo de infraestructura y los diferentes tipos de almacenamiento.
Ok, Alfredo.
Pues, mira, más que nada, cada tipo de base de datos soluciona los problemas de una manera muy específica, no se solucionan de la misma manera y ayuda. Hace mucho tiempo, que por cierto en GitHub tengo ese código de ejemplo, hice cómo pudiera, por ejemplo, combinarse Lucene con SQL y con Redis, uh-huh, para precisamente tener una escalabilidad muy grande en donde pues te soporta con muy poquito hardware cientos de personas, pero hay que saber, o sea, cómo me va a ayudar Redis, cómo me va a ayudar Lucene, cómo me va a ayudar Microsoft SQL, cómo me van a ayudar, o sea, cómo vamos a implementar esas estrategias, porque si con solamente una sola tipo de base de datos queremos crecer enormemente, créanme que ninguna empresa que tenga un buen equipo de ingenieros trabaja así. Ninguna. Es mucho más complejo, sobre todo porque tienes que cuidar la integridad de los datos. Entonces, como bien mencionaba Octavio, hay que conocer un poquito más. Hay que saber modelar, hay que saber cómo funcionan nuestros engines que decidimos usar a un buen nivel de profundidad para poder así tener escalabilidad.
Ok, bueno, les juro que va a haber un segundo episodio donde hablaremos de bases de datos, porque este tema es muy grande y pues 40, 50 minutos no son suficientes para eso, pero este podcast ya tiene que terminar, llegamos al límite y pues eso sería todo. Nuestros datos de contacto van a estar en la descripción del podcast, en todas las plataformas va a aparecer la misma descripción. Ahí pueden encontrar cómo contactarnos en Twitter o en LinkedIn, o no sé qué es lo que vamos a poner. Ahí léanlo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Pato de Goma. Hasta luego. Muchas gracias por su tiempo. Adiós.
Hasta luego. Gracias, Octavio.
Gracias. Buenas noches a todos.